tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya estamos en otoño, acaba de contarnos Olcina que va a ser, como otras veces, un otoño caluroso, pero estamos en otoño, no sé si ahora Sánchez se pondrá corbata. Hace unas horas Sánchez ha participado en un acto de la Fundación Gates en Nueva York y en ese acto la presentadora ha alabado las medidas de Sánchez para ahorrar energía, luchar contra el cambio climático. Entre esas medidas ha alabado lo de quitarse la corbata, pero claro, cuando lo ha dicho Sánchez tenía la corbata puesta y lo que ha hecho Sánchez es quitarse la corbata.
Ditching their neckties at the office. I see you're wearing one today, Prime Minister Sánchez.
Hoy veo que lleva la corbata, Primer Ministro Sánchez, le decía la presentadora, y ya digo, ni corto ni perezoso se la ha quitado. La corbata es un invento antiguo, su nombre original es cravata, porque el origen de la corbata es croata. En 1635, los soldados croatas fueron a París para apoyar al cardenal Richelieu, el famoso cardenal Richelieu, y bueno, se conoció en el mundo europeo que estos soldados llevaban un extraño atuendo, porque llevaban anudados al cuello una especie de pañuelos que llamaron mucho la atención. Enseguida, en 1650, ya se usaba oficialmente la corbata y la corte de Luis XIV pues, se convirtió en lo más in. Para ir distinguido, para ir elegante, había que llevar una corbata. Claro, era el signo de distinción de la élite. Los de arriba llevaban corbata, los de abajo eran descamisados. Este esquema ha continuado durante mucho tiempo, Por ejemplo, en los años 80, Alfonso Guerra, que era un gran mitinero, seguía utilizando este esquema. Los de arriba corbata, los de abajo descamisados.
No se lo perdonan a Juanito, que venga del pueblo, que su padre sea un obrero, un trabajador, y de noche no duermen, porque dicen son nuestros, no de los descamisados como nosotros.
Un auténtico fenómeno, Guerra en sus mítines, arriba los con corbata y abajo los descamisados. Bueno, ahora ha cambiado todo. Las élites, las verdaderas élites, ahora van descamisados. Los millonarios ahora van en camiseta. Y está la gente de Facebook, por ejemplo, visten bermudas, camisetas, el traje y la corbata ya no lo llevan. El descamisado de Sánchez lleva hablando de unas varias semanas de unas misteriosas y malvadas élites que quieren subvertir la soberanía popular. Los ricos, la élite contra el pueblo, es el mensaje de Sánchez. Es difícil identificar en este momento quién forma parte de las élites. Antes era bastante más fácil porque la estructura social, bueno, era menos compleja. Pero ahora las cosas son más difíciles de entender. Por ejemplo, antes los que tenían estudios votaban a la derecha. Pues no, ahora los que tienen estudios votan a la izquierda. Estoy simplificando mucho. Ya digo que identificar a la élite cada vez es más complicado, pero curiosamente, a la par que sucede esto, crece el sentimiento contra las élites, ¿no? Por ejemplo, hubo una protesta contra las élites financieras después de la crisis de 2008. Ahora se impugnan las élites urbanas y educadas. El odio a la élite, a la casta, es la fuerza de los movimientos populistas que en este momento se extienden por el planeta. Vamos a ver qué pasa el domingo en Italia, porque Meloni, que es la favorita en las encuestas, es una populista de derechas, muy populista y muy de derechas, por no decirlo de otra manera. El populismo siempre descalifica a las élites y esto lo hace el populismo de izquierdas y el populismo de derechas. Eso no significa que no haya un problema real. O sea, todo esto es demagogia, todo esto es ideología. Hay un problema real, antes lo comentábamos, un problema real de desigualdad. Pero no se soluciona el problema de la desigualdad con eslóganes populistas de descamisados. O sea que, presidente, si usted quiere ser de izquierda, no le vayan a confundir con Gates o con... Bueno, Gates se pone alguna vez la corbata. o con Zuckerberg, presidente, póngase la corbata, haga como Tierno Galván, que no se quitaba el traje ni el chaleco ni en verano. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piratineros.
Buenas tardes, y estamos a viernes. Tenemos un fin de semana pasado por agua en el nordeste y el este de la península y en los dos archipiélagos. Protección Civil y Emergencias alertan de que se pueden producir acumulaciones de hasta 40 litros de agua por metro cuadrado, y en zonas con tormenta no se descarta granizo y fuertes rachas de viento. Las comunidades autónomas más afectadas serán Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Aquí están en alerta máxima desde el sábado. Hace unos minutos, en la tarde, en nuestro programa, el catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, nos ha explicado que esta situación de inestabilidad de los cielos en las Islas Canarias responde a la formación de un ciclón tropical.
Lo que sería un pequeño huracán en el Atlántico, que sí, que podría rozar las islas más occidentales. No quiere decir que vaya a pasar por encima ni que vaya a tener efectos así muy, muy, muy radicales, pero sí que va a aumentar el viento de forma considerable y la precipitación, ¿no?
Y malas noticias en los mercados por la creciente tensión con Rusia. Crece el riesgo de recesión. En consecuencia, cae la demanda de carburantes y siguen bajando los precios de la gasolina. Todo esto en una jornada en la que el Euribor ya está por encima del 2,5%, es decir, que crece la presión para los ciudadanos que tienen una hipoteca tipo variable. Fernando Mañueco.
Sí, es un día muy complicado en los mercados. Caen las bolsas, se derrumban los bonos italianos y también los británicos, y bajan los precios del petróleo. Aumenta el temor a la recesión económica. Además, las recientes subidas de tipos de interés han disparado el Euribor, el tipo de referencia para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable en España. En tasa diaria, el Euribor supera ya el 2,5%. Es un nivel que no se veía desde hace más de 11 años. Eso quiere decir que van a encarecerse las cuotas mensuales de las hipotecas en su próxima revisión. Un crédito medio de 150.000 euros a 25 años con un tipo del Euribor más un 1% se va a encarecer en unos 250 euros al mes. Esos son 3.000 euros más cada año.
Y acabamos de conocer que el Salvamento Marítimo ha rescatado a 17 inmigrantes magrebíes en una patera a la deriva en aguas del Estrecho de Gibraltar. Entre los ocupantes de la embarcación hay 4 mujeres y un niño. Han sido trasladados a Ceuta y se encuentran en buen estado de salud. Y ya se conoce el alcance de la lesión de Koundé. Cristina Bejarano.
Sí, el jugador francés estará en torno a 2 o 3 semanas de baja. Las pruebas muestran una lesión en los isquios de la pierna izquierda y Koundé llegaría para visitar al Real Madrid en el Clásico del 16 de octubre. También De Jong fue sustituido por precaución ayer y Dembélé tiene una sobrecarga en el gemelo. Ambos siguen con sus selecciones. Y la selección española de fútbol ya está en Zaragoza. Mañana partido clave de la Liga de Naciones ante Suiza a las 9:45 y acaba de comenzar el partido de la Sub-21 ante Rumanía. De momento, Rumanía 0, España 0. En la selección femenina, según informa Andrea Peláez, en las próximas horas se espera un comunicado de las jugadoras españolas respondiendo a la federación y explicando los motivos por los que han renunciado. Y hoy la gran cita es la despedida de Roger Federer del tenis, jugando con Rafa Nadal el dobles de la Laver Cup, no antes de las 10 de la noche.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados ahora en la capital y cielos sin nubes. Tarde muy complicada en las carreteras de la comunidad. Ahora mismo lo peor, la A5 desde Alcorcón hasta pasado Arroyo Molinos. La salida por la 3 en Rivas, muy congestionada, como la A4 en Pinto y la A1 a la altura del circuito del Jarama. Problemas también en la M40 en Coslada y va recuperando el tráfico habitual el túnel de María de Molina, donde ya se ha abierto al tráfico el carril cortado por un accidente. La audiencia provincial ha quedado visto para sentencia. El juicio por el asesinato de la joven Denisa, la fiscalía ha rebajado la condena que pide para la supuesta autora del crimen porque actuó, según dice, motivada por unos celos que alteraron su capacidad de decisión y su conducta. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you. Como cada viernes y a esta hora en nuestra sección de Economía de Bolsillo, pues vamos a hablar de un tema que seguro que te puede afectar a ti, si no es ahora mismo, a lo mejor en un futuro próximo, lejano. No sé si te acuerdas que el pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo valor de referencia catastral, es decir, para que nos entendamos, los impuestos que pagamos al comprar una vivienda. Antes de esa fecha, al comprar un inmueble, los impuestos que se generaban a raíz de esa transacción se abonaban en función del precio pactado. Pero ahora se pagan según un precio estipulado por la Dirección General del Catastro. Así que tú, como contribuyente, pagas por el valor del mercado del inmueble y no por lo que te ha costado. ¿Qué consecuencias está teniendo esto? Pues que en uno de cada cinco casos el valor oficial es superior al valor real de las casas. Según la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, esto afectaría ya a un 20% de las compraventas que se realizan en nuestro país. Así que, una vez más, los contribuyentes somos los principales afectados. Bueno, para despejar dudas sobre esta cuestión, que a lo mejor te he pillado así de sopetón y como que no tenías ni idea, y a lo mejor pues en los próximos meses estás pensando, ¿no?, en la posibilidad de comprarte una vivienda, tenemos como siempre a Fernando Trías de Bes, es economista, escritor, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, porque a lo mejor no lo he explicado bien del todo, para que quede claro, ¿qué es el valor de referencia catastral?
Bueno, es un valor que se asigna y se va actualizando de año en año, que es el que realiza el catastro, ¿eh? Es decir, donde vienen a decir, oye, tu inmueble, sea una casa, sea un piso, ¿qué valor es el mínimo valor que nosotros le asignamos? Y incluye dos cosas, incluye tanto el propio tu inmueble, tu vivienda, como muy importante el suelo, ¿no? El suelo que la parte proporcional o el suelo que ocupa. Y entonces la Dirección General del Catastro evalúa, todos los años lo actualiza, todos, absolutamente todos y cada uno de las direcciones y puertas de este país, asignando un valor de mercado. Y entonces, este es lo que se llama el famoso valor catastral. Y esto es lo que se llama el valor de referencia catastral. Se actualiza de año en año.
Vale, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque ha habido un cambio. Esto es muy importante reseñarlo. Porque todos recordamos perfectamente que hace unos años, quizá hace ya unos cuantos años, el valor catastral siempre era muy inferior... Sí. Sí. Al valor real de la vivienda. Con eso sí. Nos quedamos muchos, que era así, sí. ¿No? Pero esto sí. Ha cambiado completamente. ¿Qué ha pasado?
Esto ha cambiado. Recuerda también que hace unos meses estuvimos hablando también que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que dio por nulos toda una serie de incrementos de valor catastral en los años en que había habido decrementos de los precios. Y recuérdate que comentamos hace tiempo el lío que ahora se montaba de toda una serie de liquidaciones de plusvalías que pasaban a ser nulas, ¿no?
Es verdad.
Pero dicho lo cual, para no irnos de tema, la base del problema es que, claro, el catastro tiene que ir fijando y actualizando el valor de... Bueno, millones de inmuebles, de todas las viviendas de este país. Entonces, bueno,
y tiene que hacerlo anualmente.
Tiene que hacerlo anualmente, tiene que actualizarlo y tiene que calcularlo, ¿no? Y tiene que ser un precio de mercado. Claro, aquí, ¿por qué se sitúa un precio de mercado? Porque, claro, como todo impuesto, cuando se produce una compraventa, pues me vendo el piso, ¿no? Hay una parte, pues, la plusvalía municipal. ¿Qué pasaba? Que lo que te dice en el momento de recaudar el impuesto, te dicen, oye, a mí me da igual que usted lo venda por el precio que lo venda. Como mínimo usted va a tributar por el valor de mercado. Oiga, no, pero es que yo el piso lo vendo por solo por 300.000 euros, porque es que está hecho polvo, tal, me da igual. Oiga, el valor de mercado de este piso, el catastro dice que son 500.000, usted paga en este caso, por ejemplo, la plusvalía por 500.000. Ahora que pues, estamos con todos los temas de impuestos de sucesiones o impuestos de patrimonio, ¿no? Oiga, pues para liquidar el impuesto... La administración pública dice, independientemente de lo que usted pueda declarar, este es el valor mínimo que yo le doy para tributar, así no nos peleamos. Pero claro, aquí lo que ahora comentabas en la introducción es que está habiendo pues casos en los cuales se está poniendo un valor muy por encima de lo que es el mercado, porque claro, el mercado se mueve a una velocidad y con unos baremos que no siempre son los que el catastro puede actualizar.
Con lo cual acabas pagando muchos más impuestos de los que deberías. En realidad, incluso hay algunas fuentes inmobiliarias que dicen que, bueno, lo consideran en algunos casos un impuesto confiscatorio. ¿A tanto llega la cosa?
Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Es decir, en el impuesto de la plusvalía, la naturaleza que esté todos cada vez que compramos o vendemos un piso, ¿no? Y la plusvalía, ¿no? La plusvalía es, se supone que es, para explicarlo, ¿dónde está la naturaleza de este impuesto? Porque se origina, ¿no? Se origina, para explicarlo, porque cuando uno vende un piso, también, o una vende una casa, pues también está vendiendo una parte de suelo, ¿no? Que de alguna manera se ha producido también un incremento, y en el incremento de precio que se produce de suelo, se supone que parte de este incremento, parte del beneficiario, debería ser el municipio. Y por ahí se origina la naturaleza o el origen del impuesto a la plusvalía. Yo personalmente no lo comparto. Es decir, que el propietario de un piso, al final, o de una casa, es propietario del terreno, de la parte proporcional del terreno, y lo ha suscrito, lo ha comprado, y es suyo. Y si luego lo revende, oye, y luego pues tiene un incremento patrimonial, ya tributará por incremento patrimonial. Y esto todo son una serie de impuestos que tienen muchos años de historia, y que yo estoy muy de acuerdo que son tremendamente confiscatorios. Y el problema que se produce, claro, esto en su momento, ¿qué pasaba? Que antes, como decías, explicabas al principio, que los valores hace muchos años de valores catastrales eran tan bajos, que la gente decía, oye, ¿qué pone el catastral tanto? Oye, pues vamos a escriturar por menos, en la notaría todo el dinero en efectivo, así todos nos ahorramos unos impuestos, ¿no? Y entonces eran las famosas compraventas, que había muchísimo dinero en negro, y la gente iba a la notaría con maletines de dinero, y el notario miraba para otro lado. Esto, uno de los motivos que se quiso actualizar bien los valores catastrales, es para evitar, claro, todas estas trampas fiscales. Esto también te decir que ya prácticamente ha desaparecido. Esto fue una época en nuestro país y
que afortunadamente eso se acabó.
Se acabó, sí.
O sea, que si lo he entendido bien, entonces, para, entre otras cosas, acabar con esto, con este tipo de prácticas en las que efectivamente ese valor catastral era muy bajito y por lo tanto te permitía esa picaresca de pagar una buena parte del precio de ese piso en dinero negro, ¿no? Porque se escrituraba por esa cantidad mucho inferior. Bueno, se decidió en un momento dado, con toda lógica, pues que el valor catastral que figuraba, digamos, oficialmente de ese piso fuera el valor del mercado. ¿Pero qué está pasando ahora? Que, como bien dices, claro, el catastro va pues con sus propios ritmos, con sus propios sistemas de medición. Me imagino que utilizarán ya a estas alturas ciertos logaritmos que les calculen cuánto vale un piso, a lo mejor en función, no sé, se me ocurre, de los metros que tiene y de la zona en la que está el piso, ¿no? Y no sé si algunas características más. Sí. Pero a veces hay una distorsión entre ese valor que le sale Hacienda, es decir, al catastro, y lo que tú realmente has, por lo que tú realmente has comprado, claro, o vendido ese piso. Es, y que ahí es donde, claro, encima estás, claro, te estás pagando más impuestos.
Es que ahora nos hemos ido al otro lado.
Claro.
Ahora nos hemos
otro pasado lado. De un extremo al otro.
El otro, claro. En esta actualización se ha producido que ahora hay inmuebles que el valor catastral está por encima de lo que realmente, y aquí no hay ni maletines ni hay dinero negro, lo que realmente se está transaccionando. Y entonces están las inmobiliarias diciendo, oiga, es que hay valores catastrales que es que están por encima de lo que se puede vender, y está aquí el que tiene que pagar el tributo pagando por encima de lo que ha vendido, y no hay, ahora no hay engaños, no estamos escriturando por debajo, este es el valor real de la compraventa, y me están haciendo tributar por más de lo que vale. Y esto es algo que está pasando en una de cada 5 transacciones, que no es poco, y es muchísimo.
Es muchísimo, que, claro, pues es un dinero además con el que no contabas.
Es que es muy difícil establecer un valor de... Pero tú fíjate, pon un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Ahora, cualquier persona que esté escuchando, imagina que vive en un bloque de pisos. Imagínate que todos los pisos tienen los mismos metros cuadrados. Mira qué fácil lo pongo, ¿eh?
Sí.
Y que todos tienen la misma distribución.
Sí, que en teoría,
¿Valen todos igual? No, porque primero, mira, el mío está más alto, tengo menos ruido. El de aquí, tengo los contenedores al lado, que no sabes el ruido cada vez que pasa cambiando las basuras.
Claro.
Yo tengo esta parte que mis vistas dan aquí a los parques, que es la parte más bonita. Yo me reformé el piso.
Exacto.
Hace un año.
Puse aire acondicionado, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, y el de, mira, yo es el del quinto o segunda, que está de origen. Pues el valor catastral te va a ser el mismo para todos.
Y ahí es donde viene el problema, entonces.
Claro, y ahí vienen los problemas.
¿Y esto se puede reclamar? Es decir, tenemos opción de decir, oiga, no, yo quiero que venga alguien que me tase el piso y, por lo tanto, por esa tasación concreta es por la que yo voy a pagar impuestos. ¿Se puede reclamar de alguna manera? ¿No se puede? ¿No te toca?
Sí,
¿no tienes más remedio que pagar?
No, a ver, de momento es de pagar.
De momento pagas.
Sí, hombre,
de momento pagas. Eso de entrada, vale.
Claro, luego reclamas, pero claro, esto es un litigio, y es un litigio contra la agencia tributaria. Es decir, aquí el litigio, te tienes que pelear, tienes que pleitear con la agencia tributaria. Pero claro, ¿qué pasa? Que si que al final dices, bueno, a ver, pues ¿qué diferencial me ha salido tanto plusvalía? ¿Qué me ha costado? He pagado 1.200 euros más. Voy a poner un pleito por 1.200 euros.
Ya, entonces, ya estamos con lo de siempre.
Claro.
¿Verdad? Entonces, voy a poner un pleito por 1.000
claro,
euros.
Claro, claro. Ahora
y al final coges y pagas.
Claro, ahora no opera, sí. Ahora, en operaciones, yo creo que el pequeño particular vamos a tener que comernos esto, pero yo creo que en operaciones grandes se va a pleitear porque en operaciones grandes, en inmuebles pues muy costosos, ya no es lo mismo un inmueble de 250.000 euros que un inmueble de 1.5 millones de euros, que también hay, según en qué gran ciudad, vas a Madrid, barrio Salamanca, pues ahí hay inmuebles que valen eso. Entonces hay errores o diferencias realmente,
sí,
de valor de mercado, valor catastral, te puede suponer bastante dinero en una plusvalía. Por tanto, ahí sí que va a haber pleiteo.
Pues sí, lo habrá. Desde luego, lo que es llamativo de todo esto que comentamos es que al final se intentan arreglar las cosas, porque obviamente era lógico que ese valor catastral se actualizara. Pero hemos pasado de un extremo a otro, porque, bueno, quizá también es que ningún sistema es perfecto. Pero lo que también es verdad es que siempre el contribuyente es el que tiene que adelantar el dinero. Que luego quieres reclamas, pero tú de momento tienes que pagar.
Absolutamente. En fin. Así funcionamos.
Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta otra.
Y ahora sí, paso a paso, nos acercamos a los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos con un pequeño apunte histórico, si te parece. Recordamos la figura de Edison, ¿verdad? En el siglo XIX desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, una bombilla incandescente muy, muy duradera. Bueno, si viviera hoy, no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. ¿Dónde? Pues el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sí, es que a veces pasan unas cosas que, en fin, te las quieres inventar y desde luego no te salen así. Una joven había hecho una reforma en el baño de su casa. ¿Y qué estarían haciendo los operarios? ¿O qué estaría haciendo el gato de esta joven que se quedó encerrado dentro de la pared? Abría un hueco, se metió dentro, vete todo a saber, una galería incluso, buscando algún ratón a lo mejor. Y el caso es que debieron poner el último azulejo y el gato se quedó encerrado. Claro, tuvieron que picar otra vez todos azulejos. En fin, estas cosas que pasan con las reformas, con las obras, que no siempre salen bien o como tú esperabas. ¿Te ha pasado a ti algo, ya no digo parecido, pero bueno, has tenido algún inconveniente, algo surrealista que te haya pasado en algunas obras que has realizado en casa? Fernando, Rosa, se lo preguntamos a
ver,
los oyentes.
Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Porque las reformas las carga el diablo, ¿eh?
Pues ver para creer. Este mensaje es tan increíble como cierto.
Buenas tardes, gente. Yo trabajaba en un hospital en donde en el servicio de anatomía patológica decidieron hacer reformas y entre esas reformas se levantó un tabique de una zona que ya no se iba a utilizar sin darse cuenta de que aún quedaba muestras de piezas quirúrgicas de tumores que quedaron totalmente emparedadas. Y se dio el caso de que cuando un paciente reclamó una muestra para que le hiciesen un estudio genético a la pieza quirúrgica, que era antigua, no lo podían hacer porque el tumor se había quedado emparedado detrás de una pared.
Bueno,
ahí pues, no tiraron
la pared.
No había un supervisor ahí, entiendo, que dijera, oiga, hay que sacar esto, por aquí no.
¿Ves?
El tabique no puede ir por ahí.
Impresionante. O sea, para creer.
Sí, sí.
O sea, que pueden pasar cosas que,
hombre,
que son mentira, serias,
que pasan. Increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, Antonio, de colgar un cuadro, fíjate si es serio, acabó teniendo una guardilla, a ver cómo te lo explicas.
A ver.
Hola, muy buenas tardes, gente. Mira, yo obra como obra no he hecho por mí mismo tampoco las gafas, pintar y todas esas cosas. Sí. Un día me puse, yo vivo en un bajo, me puse a hacer un boquetito en la pared para poder colgar un cuadrito, para poner el taquito y todas esas cosas, como se hace siempre. Y resulta que terminé haciendo una guardilla en la misma pared, porque resulta que la pared se cayó y estaba el hueco de la escalera de atrás. Pues como sabía que yo la pared, pues nada, pues aprovechemos y tenemos una guardilla. Muy buenas tardes.
Oye, pues estupendo. Te tocó la lotería, oye, claro. Unos metritos, al precio que está el metro.
¿Te das cuenta lo fácil que es que se caigan las paredes?
Pero sí, bueno. Pues se han caído ya dos paredes. No, no,
está vamos a ver. Vamos
a ver. Él no ha dicho que se cayera la pared. Él ha dicho que empezó a hacer el boquetillo. Claro, echó, seguro que metió el ojo por ahí y dijo, anda. ¿Y esto qué? Da igual. Seguro que picó un poquito. Dijo, anda, mira, aquí me voy a hacer una paña.
A veces te encuentras sorpresas y picas,
¿sí? Sí,
pero que iba a colocar un cuadro.
Iba a poner un cuadro,
vamos a ver, el agujero fue mucho más importante.
Pues igual se le fue la mano, ¿sabes? Y entonces...
Se le cayó la pared, o a lo mejor...
Tenía una buena placa de que yo qué sé, o sea...
Ahora que decimos esto de los cuadros, ¿le habrá pasado a algún oyente...
La barrena.
Eso que decimos muchas veces, jo, es que en esta casa se oye todo porque las paredes son muy finas y tal. De ponerte a hacer un agujero para colgar un cuadro y acabar la Black & Decker, exacto, bueno, saliendo por el otro lado y que venga el vecino corriendo.
¡Qué fuerte!
¿A Rosa, te ha pasado? ¿Un vecino en la habitación de tu hija?
Ahí
no, pero ¿de verdad? Que se encontró el agujerito.
El problema es el pladur. Si es pladur,
pero hombre,
si es pladur,
favor,
eso es como, ya, como una cartulina.
No, pero quieren meter pladur hoy.
Pero
día,
una cosa es entre los tabiques de tu propia casa, mal.
Bueno, pero
que el tabique queda con la casa del vecino.
Bueno, el tabique que queda con la casa del vecino normalmente es igual que pues queda no, con la otra
pues
habitación.
Pues no puede ser, eso no puede ser. Eso no puede ser.
Salvo que haya una bajante o que haya un pilar, pilar de construcción, no pilar como pilar. Entonces,
o sea, el que llegues a casa y que te encuentres una mujer, que entra la luz del vecino por el agujerito.
Ya tienes ahí para poner el clavo y pones ahí tu cuadro. Claro. Sí, claro.
Poner un cuadro en un lado y otro en otro.
O sea, que estas cosas pasan. Qué fuerte. Pensaba. Bueno, sí.
Estas cosas pasan y esto otro también. Ojito con la reforma que le hicieron a la prima.
Hola, gente. A una prima mía le hicieron una reforma en el baño y le pusieron el espejo a la derecha del lavabo y el plato de ducha de tal manera que la puerta tan solo abría la mitad de un hueco. O sea, que ya podéis imaginar, al baño había que entrar de canto y para lavarse la cara tenías que ladear el cuerpo. O sea. Una chapuza grande.
Lo del espejo tiene remedio. Pero claro, el plato de... Sí, porque el espejo, o sea, bueno, lo quitas y lo pones en otro lado. Pero lo de abrir la puerta...
Y que choques contra el propio plato de la ducha.
Mira, ahí hay soluciones, porque yo también tuve que hacer
quitar
un arreglo...
Quitar la puerta y
poner
la cortina.
No, te voy a contar.
Corredera.
Exacto. Yo tuve un baño pequeño que tuve que hacer un arreglo y la puerta. Vale, la puerta corredera, va sobre la pared y se soluciona.
Pero bueno, ya tienes que levantar otra de la puerta.
Y vale un dinero.
Sí. Y sí, es que es verdad que hay poco espacio a veces.
Que nos den el nombre de esta persona que le hizo el arreglo para no llamarlo.
Que tenía que entrar de canto.
Y se torcía, imagínate, para afeitarte, ¿no? Para afeitarte tienes que poner la cara de lado. Y la maquinilla sale afeitado, pero con unos torticulines.
Es un baño para contorsionistas.
Estas cosas pasan, ¿eh? Sí. Bueno, en fin, hablamos de eso, de reformas y obras que no salieron como tú esperabas, que no salieron bien. Y algunas, desde luego, detrás de ellas hay historias, como estamos comprobando, surrealistas. Queremos más. Notas de voz al 607-15-0602. Mira, Gesto es el título de un documental que resume 3 décadas de lucha de la plataforma Gesto por la Paz contra la violencia en Euskadi y Navarra. Se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián y enseguida hablamos de él aquí en la tarde, ¿verdad, Fernando?
Sí, vamos a ver, Pilar, hay que hacer memoria, no olvidar de lo cruel que fue ETA, y también hay que recordar a la gente que en circunstancias muy difíciles salía a la calle para protestar. Digo circunstancias muy difíciles porque los que estaban delante eran los malos y estaban acostumbrados a usar la violencia. Vamos a tener a una de esas personas aquí. Vamos a repasar algunos de los contenidos del documental que son interesantes para reconstruir la historia de la situación que vivía el País Vasco en esos momentos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. estar informado.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plantar un árbol. Épico. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta. Súper épico. Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, vuelve a la gran pantalla con una historia de amistad, solidaridad y libertad.
Yo no soy un delincuente.
Miguel Herrán.
El derecho de todo preso es fugarse.
Javier Gutiérrez. Esto no es una historia de una cárcel, es la historia de un país. Modelo 77. Ya en cines.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
El presidente todopoderoso de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado el decreto de movilización parcial militar de la población. ¿Te imaginas qué estarán pensando esos 300.000 hipotéticos reservistas rusos?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
No matter what else is happening in the world.
¿Cómo aceptará Putin un final? Sea el que fue, esa es la gran duda, ¿eh? Es imposible ponerse en la cabeza de este hombre.
Antes. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora condenamos la violencia en el País Vasco, condenamos a ETA. Ahora es más fácil. Hubo un tiempo en que no era nada fácil, porque ETA seguía matando. Hace 30 años era difícil salir a la calle para protestar por los asesinatos de ETA. Y eso fue lo que hizo Gesto por la Paz, que nació así.
Esta mañana se han oficiado en San Sebastián los funerales por el guardia civil retirado que ayer fue asesinado en Lasarte. Como protesta por este atentado y en respuesta a la violencia, los alumnos, profesores y padres del Colegio Bilbaíno de los Escolapios se han concentrado esta tarde en una plaza de la capital vizcaína. Esta acción la piensan repetir siempre que se produzca una muerte violenta en el País Vasco.
Así nacía Gesto por la Paz. Su historia está recogida ahora en un documental que se ha estrenado en el Festival de San Sebastián, un documental que se llama Gesto, que recoge la historia de este movimiento. María Guijarro.
Era un mensaje muy claro, era quien ejerce la violencia
en nuestro nombre no nos representa. Son una minoría.
Con el tiempo mucha gente se fue sumando a Gesto por la Paz, por ejemplo, Edorta Martínez, que acudió a un acto porque quería saltarse una clase y allí descubrió el sufrimiento de las víctimas.
Y realmente nos apuntamos algunos pues casi como una manera para hacer pira y perdernos las clases. Los hijos Óscar e Ido ya salieron y a quienes se dirigieron, pues a los primeros que encontraron, pues fue a dos, tres personas entre las que estaba. Mi conciencia se había despertado gracias a que conocí a unas víctimas, conocí a los familiares de una persona secuestrada.
Salir a la calle en solidaridad con las víctimas, ya digo, no era fácil, porque a menudo los que tenían la valentía de hacerlo eran amenazados, y muchas veces el que amenazaba era un vecino, un amigo, incluso podía ser alguien de la familia. Jesús Herrero.
Yo sí recibí un empujón, me caí al suelo, me levanté, y yo recuerdo cuando me levanté, le miré a los ojos a la persona que me había empujado al suelo, y en ese momento esa persona desapareció. Aguantar la mirada de alguien que no responde de forma agresiva, yo creo, te das cuenta que al final es la mejor forma para desarmar. ¿Y esto por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene?
Bueno, pues esas manifestaciones, esas concentraciones, sufrían grandes presiones y a veces llegaba a las manos. Isabel Urquijo.
Yo muchas veces me he preguntado a ver por qué le resultaba tan fácil pegar a alguien. Porque estábamos en una concentración, o sea, y de repente venía alguien a pegarte físicamente. Y recuerdo, por ejemplo, el tema de la marcha que hicimos de Aldaya a Litrans, cómo, o sea, de repente nos vimos rodeados de gente que estaba dispuesta a pegar a una persona. Es muy difícil pegar a alguien.
Acabamos de escuchar el testimonio de Isabel Urquijo. Isabel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos, claro.
¿Cuándo decidiste tú sumarte a Gesto por la Paz?
Bueno, yo vivía en Llodio en aquella época y tenía una familia que eran muy asiduos a las concentraciones de Gesto. Yo reconozco que durante un tiempo a mí me daba vergüenza ponerme allí.
¿Por qué?
Me parecía que era, no sabría explicar bien, pero era como, una compañera de Gesto suele decir que era como desnudarse delante del entorno, delante de tu pueblo y delante de la gente que te conoce, ¿no? No sé, a mí me costó mucho y la verdad es que desde que di el primer paso y dije, aquí tengo que estar yo, por lo general trataba de ponerme siempre en primera fila, que no quería ocultarme más. Tenía claro que allí era donde tenía que estar yo.
Lo tenías claro, pero ¿qué te permitió vencer, digamos, esa resistencia que tenías dentro, esa vergüenza que tenías dentro?
Yo creo que cuando das el paso ya definitivo, porque había ido a alguna otra concentración, sí, pero cuando das el paso definitivo y dices, aquí tengo que estar yo, como he dicho que yo dije, una vez que das ese paso ya no tiene vuelta atrás. Lo primero, porque te has identificado con todo tu entorno. Todo tu entorno te ha visto y ya sabe en qué posición estás. Estás en contra del uso de la violencia. Eso ya está. Y luego, por otra parte, una vez que ya daba ese paso, ya no había posibilidad, no encontraba ningún momento, que ni me lo planteé tampoco, ningún momento de decir, ya no voy a ir más. ¿Por qué una muerte sí y otra muerte no?
Ya.
Por supuesto que tenía que ir a todas.
¿Cómo eran esas concentraciones? Se ve en el documental, ¿no? Las presiones que sufríais, pero cuéntanos qué sentíais cuando os poníais allí con la pancarta, cuando os miraba gente de forma amenazante. ¿Qué se pensaba y se sentía en esos momentos, Isabel?
Bueno, las concentraciones de Gesto por la Paz eran muy diversas. Había concentraciones en las que habían matado, por ejemplo, a un guardia civil. Y la gente pasaba por delante de nuestra concentración, porque estábamos al lado de un semáforo en el Arenal de Bilbao, y se ponía aquel semáforo en verde para los peatones. Pasaban decenas de personas y no se paraba nadie. Y yo a veces pensaba, digo, ¿esta gente qué es lo que pensará? O sea, ¿por qué no se paran un momento? ¿Por qué ni siquiera nos miran? Preferían casi no vernos. Era una cosa...
Como un desprecio,
No, yo creo que en realidad, y sí, eso es algo que tenía bueno Gesto por la Paz. Gesto por la Paz trató de ponerse en todos los pueblos, en todos los barrios y demás. Porque era una manera de denunciar ante todos los vecinos...
Despertar conciencias.
Eso es. Entonces yo creo que lo que no quería esa sociedad que pasaba por ahí y ni siquiera nos miraba, era precisamente enfrentarse a algo que yo creo que la sociedad vasca se tenía que haber enfrentado.
Alguna vez tendrías miedo, ¿no?
Bueno, cuando luego empezaron las contramanifestaciones, contraconcentraciones, convocadas por primero por gestoras por Amnistía y luego pues por no sé exactamente qué colectivo era el que las convocaba, hombre, sí teníamos miedo porque solían ser bastante violentas. Nosotros, por supuesto, nunca contestamos con ningún tipo de respuesta a aquellas agresiones, pero ellos nos agredieron, nos pintaron, nos echaron pintura, nos tiraron piedras, nos tiraron de todo. Y, por supuesto, todo el rato con insultos.
Película que Chuban Inchausti ha hecho, que ha presentado en el Festival de San Sebastián, cuenta estas cosas. ¿Cómo te convenció Chuban para que aparecieras en el documental? ¿O lo tenías claro desde el principio?
Bueno, pues es que es un poco al revés.
Ah, le convenciste
sí,
a él.
Sí, sí, sí. A ver, bueno, tampoco le tuve que convencer mucho. Este proyecto empezó en 1986, en 2016.
Ajá.
Cuando creamos la organización Gogoan por una memoria digna, empezamos a hacer un proyecto que sería un documental sobre Gesto por la Paz.
Ajá.
Queríamos hacerlo porque pensábamos que era una herramienta, no solamente una herramienta de memoria, porque sino una herramienta para el futuro. Es como dice Reyes Mate, que la memoria no es una herramienta, o sea, un elemento que sirve para completar el pasado, sino para proyectar el futuro.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que queríamos con el documental este, que sirviera para nuevas generaciones, para que pudieran pensar que de otra manera, con tolerancia, con respeto, con una convivencia en paz y demás, se puede cambiar también la sociedad.
Chuban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Dice Isabel que no le costó mucho trabajo convencerte para que hicieras el documental. ¿Por qué?
Pues porque realmente vi una organización que habían trabajado más que de una manera razonable. Yo diría que casi no tenía ninguna fisura, ni ética ni de actividad. Entonces, de repente me di cuenta que habían luchado durante 30 años reivindicando razonablemente cuestiones que eran básicas, ¿no? Entonces, realmente, una vez ya descubierto el trabajo, porque claro, yo también soy más joven que ellos, pues ya no paré hasta conseguir que hiciera un documental que realmente también se digeriese bien y que tuviésemos una aproximación al pasado como más cinematográfica, más emotiva, ¿no? Pero sí, lo tuve claro desde el comienzo.
A mí los recursos narrativos que has utilizado en el documental me han gustado mucho y me ha llamado la atención que se oye un coro de voces. De hecho, incluso una de las escenas, bueno, la escena, el hilo conductor es un coro de personas en un teatro, ¿no? ¿Por qué has querido que se oyera ese coro?
Bueno, el coro, ¿quieres decir la música?
No. Cuando ves el documental, lo que tienes la sensación es de que hay muchas piezas, utilizamos otra metáfora, muchas personas que quieren contar, que relatan lo que supuso el Gesto por la Paz.
Bueno, como documentalista siempre lo más interesante es saber quién te cuenta qué, ¿no? Entonces es distribuir bien el contenido, ¿no? Entonces, antes de empezar a rodar, teníamos un guión muy, 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 muy preciso, porque ya habíamos consultado entrevistas que hicieron los de Gesto a todos sus miembros.
Ajá.
Entonces, ya sabíamos quién nos podría aportar la anécdota adecuada, ¿no? Y por eso, al final todo este coro de gente te cuentan algo significante, ¿no? Pero está todo totalmente escrito, digamos, intencionado. Lo que pasa es que como son gente tan leída y que hay tantas cosas de prensa y tal, pues
están habituados, ¿no?
Ellos lo cuentan, sí, ellos lo cuentan, pero yo también estaba seguro de eso,
¿eh?
Que sabía que se ponían seis personas encima del escenario que hablarían bien y que tendrían unas reflexiones interesantes.
Chuban, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por este magnífico trabajo que has hecho. Enhorabuena.
A vosotros, gracias. Hasta luego.
Una última cosa. Isabel, decías, memoria para el futuro. Imagínate que yo tengo, que no los tengo, 17 años, 18 años, y que tienes que contar en 30 segundos lo que vosotros hicisteis. Yo soy un chaval de 17 años, cuéntamelo.
Nosotros fuimos capaces, creo que fuimos capaces, bueno, estoy segura, de transformar la mirada que tenía la sociedad vasca respecto a ETA. Durante muchísimos años, la sociedad vasca no se enfrentó a ETA, lo ignoró. Y fuimos capaces, con pequeños gestos, con pequeñas concentraciones, que significaban el compromiso personal de cada ser que estaba allí, hacer reflexionar a todo el mundo de que ETA era lo peor que teníamos en Euskadi.
Porque no estaba claro. Isabel, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo, es una cosa que tiene que agradecer la sociedad vasca y la sociedad española, gracias por esos años de lucha por la libertad, por vuestra valentía. Gracias, Isabel.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Pilar, decía Isabel, retomando a Reyes Mate, que es un tipo que ha pensado mucho sobre estas cosas y ha pensado muy bien, que la memoria es necesaria para el futuro. Bueno, pues que no se nos olviden estas cosas, que fueron fundamentales y siguen siendo fundamentales.
Hoy es el día. Hoy se retira uno de los más grandes deportistas de toda la historia. Se retira Roger Federer, el tenista suizo. Tras 24 años como profesional, lo ha ganado absolutamente todo, 20 veces campeón de Grand Slam. Se retira en la Liver Cup y, sinceramente, creo que todos le vamos a echar muchísimo de menos. Entre ellos, cómo no, nuestro compañero de deportes y especialista en tenis, Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas, por supuesto. Pero todo el mundo va a echar.
¿Por qué genera este sentimiento de pérdida el hecho de que se vaya Federer?
Mira, te voy a decir una frase que, evidentemente, si hablamos de números, Nadal la gana muchas más veces de las que han jugado. Para mí, y lo dicen también el número de títulos de Grand Slam, y lo dicen muchas otras estadísticas de los duelos entre los tres grandes en Grand Slam y tal y cual, Nadal es el mejor tenista de la historia en completo, pero el más bonito es Federer, y eso sí que no te lo discute nadie. Lo del mejor te lo puede discutir alguien, lo del más bonito, o el que más perfecto ha jugado, o el más técnico, o el de más talento, no te lo va a discutir nadie. Y yo creo que la frase que lo resume todo, la frase que de verdad describe lo que es Roger Federer, la ha dicho ayer mismo Rafa Nadal. Te digo textualmente, abro comillas, si hablamos de perfección en una pista de tenis, es él, es Roger.
La verdad es que perfección, pero luego hay algo personal, ¿no? Es decir, algo en su carácter. Que, sí. ¿Tú conoces a alguien a quien le caiga mal Federer?
Bueno, seguro que hay gente a la que le cae mal. Por cierto, en sus orígenes era un terremoto.
¿Qué dices? Yo no me acuerdo de eso.
Te voy a contar una historia buenísima. Él, bueno, se tenía el pelo rubio, pero rubio casi blanco. Destrozaba raquetas, dicen que se pasaba un poquito con la botella y todo, que le gustaba mucho, o sea, salir de fiesta.
Me dices que era como Kirgios jugando.
No tanto, pero sí que era un terremoto. ¿Y sabes cómo cambió?
No sé.
Le cogió la editora de la revista Vogue, literal, la histórica editora de la revista Vogue, y le dijo: tú tienes que ser un gentleman, tú tienes que ser el mayor caballero del deporte mundial, y le convirtió en lo que vemos ahora, que todo el mundo lo admiramos, porque ya te digo, siempre digo la misma frase, en chándal Roger Federer es 100 veces más elegante que yo con el mejor traje de Armani, o sea, entonces, pero es verdad que es un viaje para que todo el mundo sepa que se puede cambiar en esta vida, se puede mejorar,
qué
y se pueden aprender
fuerte.
Cosas
no lo sabía,
que no era así. Entonces, bueno, lo que es verdad es que en ningún deporte, mira lo que te digo, en ningún deporte yo he conocido una rivalidad tan sana como la de Nadal y la de Federer. Nos han dejado tantas risas, tantos elogios, tantos apoyos a la fundación el uno del otro, tanta conexión personal como duelos a muerte en la pista. Yo siempre digo la misma frase, creo que resume a la perfección lo que han sido, que es que rivales siempre, siempre, pero enemigos nunca.
Bueno, y de hecho el propio Federer quería despedirse con Nadal a su lado y lo ha conseguido, porque lo va a hacer esta noche en torno a las 10 en un partido de dobles en esta Liver Cup que la ha creado él mismo, ¿no? En un partido contra dos americanos, Jack Sock y Francis Tiafoe, y jugando mano a mano con Nadal. Dices que Nadal siempre habla maravillas de él. Vamos a escuchar a Nadal.
Sí, súper emocionado. Espero poder pasar un buen rato jugando a un nivel decente y espero que juntos podamos vivir un buen momento y tal vez ganar el partido. Ya lo veremos. Espero que la gente nos apoye.
Es un partido único. ¿Cómo no les van a apoyar si ayer que estuvieron peloteando, verdad, y entrenando con Djokovic y Andy Murray, estaba aquello lleno? Y bueno, había un jaleo ya en el estadio.
Pero ¿cómo no va a estar lleno, Pilar?
Escucha. Bueno, que lo hemos visto. La gente como loca, los niños diciendo Roger.
Pero... Pero Pilar, mira cómo se vuelven locos.
Mira.
Pero,
eso ayer,
pero ¿cómo no se van a volver locos, Pilar, si más allá de que esto es un torneo de exhibición, lo que quieras, ayer en un entrenamiento en la misma pista de tenis, la Dos Arena de Londres, había 77 Grand Slams. Estaba en el banquillo dirigiendo el entrenamiento Bjorn Borg y estaban en la pista, a un lado de la red, Roger Federer, 20 Grand Slams, Rafa Nadal, 22 Grand Slams, y al otro lado, Novak Djokovic, 21 Grand Slams, Andy Murray, 3 Grand Slams. 77 Grand Slams, que son 20 y pico años ganándolo absolutamente todo en una pista de tenis. ¿Cómo no va a emocionarse la gente y cómo no va a vibrar, a pesar de que, insisto, no haya nada en juego y además Europa sea súper favorita porque tiene muchísimo mejor equipo que el resto del mundo?
Porque esto de la Liber Cup es de exhibición y es Europa contra el resto del mundo, ¿no?
Eso es, vale. Una especie de Ryder Cup, sí, de golf, pero la Ryder Cup es el torneo más importante que hay en el mundo del golf y la Liber Cup no deja de ser un torneo de exhibición en el mundo del tenis. Y ya te digo, es que de los últimos, es que no tengo la cifra exacta, pero te diría que de los últimos casi 100 Grand Slams, solo ha ganado uno el resto del mundo, que fue el de 2009 de Del Potro. Entonces, es que Europa es infinitamente mejor en tenis que el resto del mundo.
Bueno, te digo una cosa, no va a haber, yo creo que nunca ha tenido tanta audiencia y tantos oyentes un partido de dobles como lo va a tener este partido, aunque sea de exhibición. Va a ser
solo la
brutal.
Foto, solo la foto, más allá de lo que pase en vídeo, solo la foto va a ser portada del New York Times, del Equipo,
bueno,
de todos los periódicos españoles. Es que es la imagen icónica del año, diría. O sea, yo creo que en el mundo del deporte no nos va a dejar una imagen como ver a Roger Federer retirándose, chocando con Rafa Nadal o ganando un puntazo con Rafa Nadal.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues estaremos atentos y estaremos pendientes de todo lo que tú nos puedas contar al respecto, por supuesto, aquí en COPE. Gracias, Ángel.
Un abrazo, Pilar, y por supuesto lo contamos en directo en el partidazo a partir de las 11:30. Un abrazo.
Adiós. De viernes, estamos ya 23 de septiembre, hoy es el primer día de este otoño del 2022, lo hemos estado contando también a lo largo del programa, a lo largo de la tarde, y bueno, a lo mejor vas a aprovechar, ¿no?, para salir fuera, para viajar también este fin de semana. Es verdad que ya se esperan, sobre todo, tormentas, ¿no?, en la parte este de la península. Hemos visto que en Canarias además hay alerta máxima precisamente porque esas lluvias pueden ser muy fuertes y por fuertes vientos también, pero bueno, quizá aún así decides viajar o no, porque vas a aprovechar el fin de semana para hacer cosas que no te da tiempo a hacer el resto de la semana, que puede ser, por ejemplo, el famoso cambio de armario, que yo desde luego no sé cuándo le voy a meter mano al armario.
Estoy en ello desde hace ya 2 semanas.
Está muy bien, por lo menos has empezado.
Sí, pero no sé cuándo voy a terminar.
Ya, eso es una cosa que hay que hacer tarde o temprano. Pues bueno, a lo mejor es el momento, ¿no? Ya ha cambiado oficialmente la estación, pues oye. Y luego a lo mejor hay gente que es muy manita, se aprovecha los fines de semana para hacer ellos mismos sus, bueno, reparaciones, obras en casa.
Ahora que se ha ido el calor, también.
Eso es. Bueno, el caso es que no es necesario que seas tú mismo, ¿no?, el que te has metido a hacer esa reforma en casa. A lo mejor han sido unos operarios que en principio, pues oye, estaban muy bien testados y tal, o lo han hecho con la mejor voluntad, pero la cosa no salió. No salió como tú esperabas. Esto ocurre con mucha frecuencia. De esas reformas y de esas obras que no salieron bien y en algunos casos salieron de aquella manera un poco surrealista, estamos hablando con los oyentes. ¿Qué dicen?
Y nos contaba antes un oyente que su hijo se apoyó en la pared del baño y se cayó la pared y le trajo el niño. Pero es que aquí va otro caso.
Hola, gente. Hoy habléis de obras, ¿no? Pues te voy a explicar lo que hizo mi hermano. Mi otro hermano le manda al que la armó, el otro hermano, que le hiciera una regata en esos surcos que hay para pasar cables. Y resulta que los tochos eran de esos antiguos que son macizos. Y él, pues, se bajó para abajo, oyó un ruido muy fuerte, subió para arriba, se lo encuentra en la escalera sentado y le pregunta el otro, dice, ¿ya ha hecho la regata? Y dice, sí, sí, ya te he hecho la regata. Y cuando fue para allá, se encontró, pues, que se le había caído el tabique para abajo. Al ser macizo, pues no calculó bien el golpe y tiró la pared abajo.
Pero.
Otra pared que se cae.
Claro, pero hombre, vamos a ver. Fíjate, estas cosas hay que tener mucho cuidado, sí. Hay que saber.
Paredes que se caen.
Para eso están los arquitectos, los aparejadores, bueno, la gente que sabe.
O uno mismo que se pone a hacer. Bueno,
hay que hacer una pared, pero esta mujer, lo que hay debajo, yo qué sé.
Sí, sí, pero fíjate, esta mujer sí que llama a un profesional. No hablamos de que se caiga, sino que traspasa.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí me ocurrió que vino un fontanero a hacerme un agujero para cambiarme la lavadora de sitio y cogí una broca que parecía una viga. de lo larga que era. Y se puso a hacer un agujero, vino corriendo el vecino que le habían traspasado la pared. Madre. Pero es que la respuesta del hombre me dijo, ah, es que creía que la otra habitación también era tuya.
Ah.
O bueno, y por eso tienes que traspasarme la pared.
No. O sea, vaya explicación, la verdad es que sí. Que pensaba, o sea, que...
Sí.
O sea, ya contaba con que iba a traspasar la pared.
Pero es que si lleva una broca que parece una viga de larga, claro, pues traspasa la pared.
Pero hombre,
fíjate.
Pero ¿qué chapuza es esta?
Completamente.
¿Qué chapuza es esta?
Sí. En fin. Bueno, esto también es fuerte.
Buenas tardes. Pues yo os voy a contar mil historias. Yo soy repartidor en un almacén de construcción, llevo un camión grúa y voy a muchas obras. La historia más corta que os puedo contar es que pidieron 350 metros de suelo de patio y cuando estaba puesto no le gustaba al dueño. No es que no le gustara, sino que no era el que él había pedido.
Ah.
Era otro tono, otro calibre, tal y cual. Entonces, pues lo tuvieron que levantar todo, los 350 metros, a costa de la empresa constructora. Un saludo, buena
claro.
tarde.
Ese es otro detalle importante.
Sí.
¿Quién
sí.
paga eso?
Hombre, en este caso, los que han cometido el error.
Claro.
Efectivamente.
Eso sí que es un lío, además.
Es un problema de mucho cuidado, pero esto pasa. Y luego también, esto también, reformas con sorpresa.
Hola, buenas tardes. Nosotros somos una sociedad gastronómica en Navarra y fuimos en una pared a hacer un agujero para meter la caja fuerte, pues para guardar el dinero de cuando se hacen las comidas y las cenas. Y quitando piedras, nos encontramos con la antigua escalera de la casa. Y pues mira, nos ha salido una cocina con tres fogones, horno y una pequeña despensa. O sea que al final ganamos bastantes metros a la sociedad. Saludo.
Pero es que yo alucino con esto.
Hemos ampliado la sociedad,
o sea, que,
fíjate.
Con las ampliaciones inesperadas,
completamente,
¿no? Que estamos encontrando. Una vez te pones a picar y de repente te encuentras una habitación, una cocina entera.
Maravilloso.
Bueno, esto es una pasada. O sea, reformas en este caso que no salen como tú esperabas, pero que salen bien.
Con sorpresa.
Oye, que también con sorpresa positiva. Bueno, queremos notas de voz a este teléfono que es el del WhatsApp de la tarde, el 607-1506-02. Oye, atención a esta pregunta. ¿Donarías un riñón a alguien que no conoces? Piensa en ello.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? Hombre, no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.